El acusado no entiende lo preciosa que es la vida. Famosos por sus atroces actos, estos jóvenes asesinos de niños entran en prisión esperando un lugar de poder. Pero tras las rejas, les espera una verdad brutal. El único consuelo que tengo es que tu vida en prisión estará llena de horror y miedo. Así que espero que mueras cuanto antes. Nos adentraremos en el cruel mundo de los centros penitenciarios, donde una retorcida forma de justicia aguarda a estos niños asesinos. Prepárate para explorar las jerarquías de la vida en prisión, donde incluso los monstruos pueden convertirse en presas. Austin Myers. Austin Myers, un nombre que se ha convertido en sinónimo de uno de los casos de asesinato más espeluznantes de la historia de Ohio, se enfrenta ahora al castigo definitivo: la muerte. Con solo 19 años, Myers fue condenado a muerte por su participación en el brutal asesinato de Justin Buck, de 18 años. Se trata de un caso muy sonado, no solo por sus truculentos detalles, sino también por el marcado contraste en la condena entre Myers y su cómplice, Timothy Mosley. La idea de que no tiene valor o valor como ser humano, así que mejor eutanasia Austin Myers y Justin Buck, compartieron una historia que comenzó en los pasillos de su escuela secundaria en Waynesville, Ohio. Ambos nacidos en 1995, eran amigos de la infancia y asistían a las mismas clases en séptimo y octavo curso. La historia da un oscuro giro el 24 de enero. Myers, movido por el deseo de conseguir dinero rápido, se acercó a otro conocido, Timothy Mosley, con una proposición. Myers se había enterado de que el padrastro de Justin Buck, Mark Cates, guardaba una caja fuerte en su casa que creía que contenía $20,000 y una pistola. El 27 de enero de 24, Myers y Mosley se dirigieron a la casa de Buck en Waynesville con la intención de robar la caja fuerte. Sin embargo, al darse cuenta de que Buck estaba en casa, abortaron su plan y se marcharon. Fue entonces cuando Myers supuestamente concibió la idea de matar a Buck para facilitar el robo. Buck, ajeno a sus malintencionadas intenciones, les recibió en su casa. Los tres hombres charlaron un rato, recordando viejos tiempos. Sin embargo, el ambiente pronto se volvió mortal. Cuando Buck fue a la cocina, Mosley vio su oportunidad. Se armó con el garrote y una navaja de 15 centímetros, mientras Myers se preparaba para ayudarle. Austin podría haberlo evitado, pero le dice a Justin: «Está bien». Ya casi termina, Mosley atacó a Buck por la espalda, intentando estrangularlo con el garrote. Myers sujetó a Buck por delante, pero el joven se defendió ferozmente. La lucha fue intensa, y los tres hombres cayeron al suelo de la cocina. En medio del caos, Myers se dio cuenta de que Buck tenía el garrote en la barbilla y no en el cuello. Presa del pánico, Mosley sacó su cuchillo y empezó a apuñalar a Buck por la espalda. Myers colocó entonces el garrote alrededor de la garganta de Buck, mientras Mosley continuaba apuñalándole en el pecho. El brutal ataque terminó con Buck sufriendo 21 apuñaladas. El caso llamó la atención porque Mosley, que utilizó el cuchillo para asesinar a Buck, fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional gracias a un acuerdo con la fiscalía, mientras que Myers fue condenado a muerte y se convirtió en el preso más joven del corredor de la muerte de Ohio en aquel momento. El acusado no entiende lo preciosa que es la vida. Para nuestro siguiente caso, Harvey Miguel Robinson, a la edad de 18 años, ya se había embarcado en una violenta juerga, dejando tres mujeres muertas y otras dos gravemente heridas. Este era un nombre sinónimo de terror y brutalidad, hasta que finalmente encontró su perdición tras los muros de la prisión. Harvey Miguel Robinson. La historia de Harvey Miguel Robinson comienza en la tranquila ciudad de Allentown, Pensilvania, donde nació el 6 de diciembre de 1974. Desde el principio, su vida fue de todo menos corriente. Su padre, un músico alcohólico de Pottstown, Pensilvania, era famoso por su temperamento violento y su comportamiento abusivo. La madre de Robinson se llevó la peor parte de estos abusos, tanto física como emocionalmente, hasta que finalmente abandonó la familia, buscando refugio del implacable tormento. En agosto de 1992, a la edad de 17 años, Robinson cometió su primer asesinato conocido. Su víctima fue Joan Burkhardt, una auxiliar de enfermería de 29 años. A pesar de su corta edad, la capacidad de Robinson para la violencia estaba ya plenamente formada y no mostraba signos de detenerse. Entre el asesinato de Burkhardt y el de su siguiente víctima, Robinson fue detenido por robo y cumplió 8 meses de prisión. Esta breve estancia entre rejas no sirvió para frenar sus tendencias violentas. De hecho, pareció avivar su deseo de control y dominio. Tras su puesta en libertad, Robinson no tardó en reanudar sus mortíferas actividades. En junio de 1993, Robinson atacó de nuevo, esta vez a Charlotte Schmoyer, una repartidora de periódicos de 15 años del Morning Call. Schmoyer estudiante del Instituto Dieruff de Allentown, fue secuestrada mientras repartía periódicos. Su cuerpo fue encontrado más tarde en una zona boscosa, con las marcas de un salvaje ataque. Apenas un mes después, en julio de 1993, Robinson se cobró su tercera víctima, Jessica Jean Forney, una abuela de 47 años. Forney fue encontrada muerta en su casa, víctima de otra brutal agresión. El patrón de violencia era claro, y las autoridades estaban desesperadas por detener al autor antes de que pudiera atacar de nuevo. Esencialmente, nos fijamos en lo que las posibles sanciones fueron el día en que se cometió el delito. En noviembre de 1994, Robinson fue condenado a muerte por sus crímenes. El juez instó a Robinson a considerar la donación de su cerebro a la ciencia, llamándolo el único regalo que puede dar. Había tres sentencias posibles. Estaba la sentencia de muerte, estaba la cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional y estaba la sentencia de tercer grado. A continuación, la historia de Marlin Joseph, un hombre condenado por los brutales asesinatos de Calada Crowell y su hija de 11 años, y durante el juicio, el abogado hizo una predicción inquietante sobre cómo su cuerpo iba a salir de la prisión en un ataúd. Marlin Joseph. Marlin Joseph. Que Dios se apiade de tu alma. El pasado de Marlin Joseph es un complejo entramado de lazos familiares, luchas personales y una vida que acabó derivando hacia la violencia. Nacido y criado en West Palm Beach, Florida, Joseph creció en un hogar que distaba mucho de ser corriente. Vivía con su madre, Robin Denson, la pareja de esta, Calada Crowell, la hija de Crowell, Kira Inglet y varios familiares más. Esta mezcla de dinámicas familiares preparó el terreno para los trágicos acontecimientos que se desencadenarían más tarde. La tensión en el seno de la familia comenzó a aumentar en los días previos al 28 de diciembre de 2017. Testigos declararon más tarde que había habido problemas previos entre Kira Inglet y una de las hijas de Joseph, que tenía más o menos la misma edad. Estos pequeños conflictos entre las niñas parecieron ser la chispa que encendió el violento arrebato de Joseph. Al parecer, había dicho a su madre que si había otro incidente, se encargaría de él. Ese fatídico día, Joseph recibió un mensaje de texto de su hija sobre un altercado con Kira. Lleno de ira y con un equivocado sentido de la protección, Joseph regresó a casa. Sin embargo, cuando llegó, los niños ya habían resuelto sus diferencias y estaban jugando juntos. Esto no sirvió para calmar a Joseph, que se fue a su habitación y leyó la Biblia, quizá buscando algún tipo de consuelo o justificación para lo que estaba a punto de hacer. Cuando Calada Crowell regresó a casa, el ambiente se volvió tenso. Los testigos oyeron a Joseph enfrentarse a Crowell, y lo que siguió fue una escena de horror inimaginable. Joseph disparó varias veces a Crowell, y mientras ella suplicaba ayuda, le asestó un tiro mortal en la cabeza. La violencia no se detuvo ahí. Joseph se centró entonces en Kira, que huyó aterrorizada de la casa. La persiguió y le disparó 5 veces, 3 de ellas en la cabeza, asegurándose de que no sobreviviera. El escenario estaba preparado para un juicio que acabaría con la condena a muerte de Marlin Joseph. «La única manera de que Marlin Joseph salga de la cárcel es en una caja de pino», dijo el abogado, refiriéndose a un ataúd. «La forma en que se pone en esa caja de pino es por eso que estamos aquí. Usted será confinado allí hasta una fecha seleccionada por el gobernador del estado de Florida, y en ese día usted será ejecutado en cualquier método previsto por la ley de Florida». El mismo jurado que condenó a Joseph recomendó por unanimidad la pena de muerte, tardando 2 horas en tomar su decisión. La condena a muerte de Marlin Joseph, la primera en casi 2 décadas en el condado de Palm Beach, refleja la gravedad de sus crímenes. A continuación se presenta el caso de Amarjit Sada, el asesino en serie más joven del mundo, declarado responsable de los brutales asesinatos de 3 víctimas inocentes, todos ellos antes de cumplir los 10 años. Amarjit Sada. Amarjit Sada nació en 2008 en el pequeño y empobrecido pueblo de Mushahar, en Bihar, India. Mushahar es una de las regiones más subdesarrolladas del país, asolada por la pobreza extrema, la falta de educación y el acceso limitado a los servicios básicos. En el pueblo vive la comunidad de Mushahar, un grupo marginado al que a menudo se denomina comedores de ratas, por su desesperada dependencia de los roedores para subsistir. La familia de Amarjit no era una excepción a la dura realidad de la vida en Mushahar. Vivían en una choza destartalada y apenas tenían para comer. Su padre trabajaba como jornalero y ganaba un mísero salario que no bastaba para mantener a la familia. Los primeros años de Amarjit estuvieron marcados por el abandono y las privaciones. La ausencia de un entorno enriquecedor, unida a la dura realidad de la pobreza, creó un terreno fértil para el desarrollo de comportamientos problemáticos. Su familia, que luchaba por llegar a fin de mes, no estaba preparada para proporcionar el apoyo emocional y psicológico que necesita un niño. Esta negligencia se revelaría más tarde como un factor significativo en los trágicos acontecimientos que se desarrollaron. Los horribles actos de Amarjit comenzaron con el asesinato de su primo de 6 meses, seguido del de su propia hermana de 8 meses, y por último, la brutal muerte de una vecina de 6 meses, llamada Kushbu. Su detención reveló una escalofriante falta de remordimientos y una psique profundamente perturbada. A pesar de la gravedad de sus delitos, el sistema de justicia juvenil, limitado por las leyes de protección de menores, lo internó en un centro de menores en lugar de en una prisión. En la actualidad, nadie conoce su paradero, y ciertos informes han insinuado que podría haber sido golpeado y asesinado en el centro de menores organizado por los familiares de una de las víctimas inocentes, Kushbu. Condenado por la brutal violación y asesinato de María Hernández, de 17 años, Dexter Johnson pasó de ser un criminal despiadado a un condenado a muerte. Pero la historia dio un giro aún más oscuro cuando surgieron rumores de que Johnson había sido asesinado en su celda antes de su ejecución programada. Dexter Johnson. La historia de Dexter Johnson comienza en las calles de Houston, Texas, donde creció en un barrio asolado por la delincuencia y la pobreza. Nacido a finales de los 80, los primeros años de la vida de Johnson estuvieron marcados por las dificultades y la lucha. Su familia, que luchaba por llegar a fin de mes, vivía en un apartamento pequeño y destartalado. El padre de Johnson estaba ausente y su madre tenía varios trabajos para mantener a sus hijos. La falta de un entorno familiar estable y de modelos positivos llevó a Johnson por un camino oscuro. En una cálida noche de verano de 2005, María Hernández, de 17 años, regresaba a casa de una amiga. Era una estudiante brillante y prometedora, querida por su familia y sus amigos. No sabía que su vida estaba a punto de truncarse trágicamente. Johnson, junto con 3 cómplices, vio a María y decidió convertirla en su próxima víctima. La obligaron a subir a un coche y condujeron hasta una zona aislada a las afueras de la ciudad. Lo que ocurrió a continuación fue una auténtica pesadilla. Johnson, el cabecilla, violó brutalmente a María mientras sus cómplices observaban. El terror y el dolor que sufrió fueron inimaginables. Tras la agresión, Johnson no tuvo piedad y estranguló a María hasta matarla. Dejaron su cuerpo sin vida en una zanja, con la esperanza de que su crimen pasara desapercibido. Sin embargo, el descubrimiento del cadáver de María al día siguiente desencadenó una investigación a gran escala. El gran avance se produjo cuando uno de los cómplices de Johnson, temiendo las consecuencias, decidió cooperar con las autoridades. Proporcionó información crucial que condujo a la detención de Johnson. Las pruebas de ADN recogidas en el lugar del crimen implicaron aún más a Johnson, sin dejar lugar a dudas sobre su participación en el atroz crimen. El juicio de Dexter Johnson comenzó en el año 20 y pronto se convirtió en una sensación mediática. La sala estaba abarrotada de periodistas, familiares y curiosos. La acusación presentó un caso convincente, detallando los horribles acontecimientos de aquella fatídica noche. Mostraron las pruebas de ADN, los testimonios de los testigos y los antecedentes penales de Johnson, dibujando el retrato de un depredador sin remordimientos. Fue declarado culpable de asesinato capital y el juez condenó a Johnson a muerte, una decisión que fue recibida con reacciones encontradas. Damas y caballeros del jurado, esto va a completar su servicio de jurado. Me reuniré con ustedes en la sala del jurado. Todos de pie. El tiempo de Johnson en el corredor de la muerte estuvo marcado por numerosas apelaciones y batallas legales. Su equipo de defensa argumentó que no tuvo un juicio justo y que se violaron sus derechos. Alegaron que las pruebas de ADN se habían manipulado mal y que se había coaccionado a testigos clave para que declararan en su contra. A pesar de sus esfuerzos, los tribunales mantuvieron el veredicto original y se fijó la fecha de ejecución de Johnson. Sin embargo, antes de su ejecución, Johnson fue hallado muerto en su celda en circunstancias misteriosas. Este impactante giro de los acontecimientos añadió una capa más de intriga a una historia ya de por sí trágica. A continuación veremos cómo un inocente control de tráfico condujo al asesinato del agente de seguridad pública de Oak Park, Mason Samborski, y cómo su asesino, Jonathan Belton, recibió su merecido. Jonathan Belton. Jonathan Belton, de solo 18 años en el momento del incidente, era un joven cuya vida ya había tomado un rumbo tumultuoso. Al crecer en un entorno difícil, Belton se enfrentó a numerosos obstáculos que dieron forma a su problemática juventud. A pesar de estas dificultades, nadie podría haber predicho el trágico giro que tomarían los acontecimientos en la madrugada del 28 de diciembre de 2008. Aquella fatídica noche, Belton conducía sin carné, una infracción aparentemente menor que desencadenaría una cadena de acontecimientos con un desenlace devastador. El agente Mason Samborski, un dedicado agente de seguridad pública de 28 años de Howell, estaba patrullando cuando vio el vehículo de Belton. En lo que pensó que sería un control de tráfico rutinario, el agente Samborski detuvo a Belton. Durante la parada, se hizo evidente que Belton no tenía un permiso de conducir válido. En un intento de resolver la situación, el agente Samborski accedió a llevar a Belton al complejo de apartamentos Rue Versailles, donde Belton alegó que tenía familia que podía ayudarle. Esta decisión, tomada con espíritu de clemencia y comprensión, le costaría trágicamente la vida al agente Samborski. Al llegar al complejo de apartamentos, la situación se agravó rápidamente. Se produjo una refriega entre Belton y el agente Samborski en el pasillo del edificio. En el caos, el agente Samborski recibió un disparo con su propia arma. Los detalles exactos de la pelea siguen siendo un punto de controversia, ya que la defensa de Belton argumentó posteriormente que el agente se había disparado accidentalmente durante el altercado. Sin embargo, la acusación mantuvo que Belton había acabado intencionadamente con la vida del agente. Durante el juicio, se le dio la oportunidad de hablar abiertamente ante el tribunal. «Ustedes saben lo que pasó, yo sé lo que pasó, el tribunal sabe lo que pasó, los amo hasta la muerte, y los veré pronto». Belton fue finalmente declarado culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. El siguiente es Aiden Fucci, un chico que fue condenado a cadena perpetua por la violencia inimaginable y horrible asesinato de 13 años de edad, Tristan Bailey, así como la forma en que su comportamiento errático tras las rejas le hizo ser el blanco de sus compañeros de prisión. Aiden Fucci. Yo diría que este caso es probablemente el más difícil e impactante caso que este condado en el condado de St. John's ha dealt con. La trágica historia de Aiden Fucci y Tristan Bailey comienza en un día aparentemente ordinario, en mayo de 21. Tristan Bailey, una animadora de 13 años de Durbin Crossing, en el noroeste del condado de St. John's, estaba llena de vida y promesas. Era alumna de la Academia Patriot Oaks, conocida por su energía contagiosa y la alegría que transmitía a todos los que la rodeaban. Pero el día de la madre, el 9 de mayo de 21, todo cambió. Aquella noche, Aiden Fucci, que entonces tenía 14 años, convenció a Tristan para que saliera de su casa con el pretexto de encontrarse en casa de un amigo. Las grabaciones de vigilancia captaron a los dos caminando juntos por Saddlestone Drive, cerca de la zona donde más tarde se descubriría su cadáver. Esta fue la última vez que Tristan fue vista con vida. Una hora y 45 minutos más tarde, la misma cámara grabó a Fucci regresando solo, llevando sus zapatos. A la mañana siguiente, su familia denunció la desaparición de Tristan. Se inició una búsqueda frenética, y la comunidad se unió para encontrar a la adolescente desaparecida. Trágicamente, su cuerpo fue descubierto más tarde ese mismo día, cerca de un estanque de retención, no muy lejos de donde fue vista por última vez. El hallazgo conmocionó a la comunidad, que se percató de la brutalidad de su muerte. La autopsia reveló que Tristan había sido apuñalada 114 veces, de las cuales al menos 49 eran heridas defensivas. La brutalidad del ataque no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza premeditada del crimen. La investigación se centró rápidamente en Aiden Fucci, que fue detenido acusado de asesinato en segundo grado. Le dijo a su mejor amigo que quería matar a alguien para ver cómo se sentía, y quería verlos desangrarse. La investigación descubrió un cuaderno lleno de dibujos violentos y una fascinación por los cuchillos, según describieron los amigos y la novia de Fucci. Contaron que a menudo hablaba de matar a la gente e incluso simulaba degollar a su novia. A pesar de estos comportamientos alarmantes, nunca le tomaron en serio. Fucci afirmaba que oía voces cuando se enfadaba y que tomaba antidepresivos, pero estos factores no ayudaron a mitigar el horror de sus actos. A medida que avanzaba el caso, la acusación contra Fucci se elevó a asesinato en primer grado, premeditado, debido a la brutalidad del crimen. Fue acusado como adulto, a pesar de ser menor en el momento del asesinato. Lo declaró culpable del asesinato premeditado en primer grado de Tristan Bailey. A lo largo de la investigación y el posterior juicio, el comportamiento de Fucci siguió siendo errático y violento. Los informes de incidentes de su estancia en la cárcel documentaban múltiples peleas, amenazas a reclusos y guardias y posesión de contrabando. Su comportamiento entre rejas mostraba un continuo desprecio por la autoridad y una inquietante falta de remordimiento. Finalmente, el 24 de marzo de 2003, el juez R. Lee Smith condenó a Aiden Fucci a cadena perpetua. En su sentencia, Smith describió la muerte de Tristan como «dolorosa, horripilante» y el crimen como «atroz, atroz y cruel». El siguiente tema es sobre el tiroteo en un instituto más mortífero de la historia de Estados Unidos. Se trata de cómo un exalumno de 19 años, Nicholas Cruz, desató una ola de terror en el Instituto Marjorie Stoneman Douglas, matando a 17 personas e hiriendo a otras 17. Nicholas Cruz. La semana pasada me senté con usted, abogado Sachs, en su oficina. Vi el video de usted. Me alegro de poder ver su cara ahora mismo. De usted matando a mi hija por primera vez. Desde una edad temprana, Nicholas Cruz mostró problemas de comportamiento significativos. Cuando estaba en preescolar, ya era elegible para los servicios de educación especial. Su comportamiento disruptivo lo llevó a múltiples transferencias entre escuelas. Cada movimiento marcó otro intento fallido de encontrar un entorno estable para él. En 2017, Cruz fue expulsado del Instituto Marjorie Stoneman Douglas debido a su comportamiento cada vez más errático. Los psiquiatras recomendaron su ingreso involuntario en un centro residencial de tratamiento, pero nunca se llevó a cabo. En lugar de ello, Cruz siguió luchando y sus gritos de ayuda fueron en gran medida ignorados. La presencia de Cruz en Internet era una oscura ventana a su mente perturbada. Expresaba opiniones racistas, antisemitas, homófobas y xenófobas e idolatraba a infames asesinos en masa. El sheriff del condado de Broward, Scott Israel, calificó sus mensajes de muy, muy inquietantes, pero no fueron suficientes para tomar medidas decisivas. A pesar de las numerosas señales de alarma, incluida una denuncia anónima al FBI sobre la posibilidad de que Cruz protagonizara un tiroteo en una escuela, las fuerzas del orden no actuaron. Cruz había sido denunciado a las autoridades en múltiples ocasiones por amenazas y comportamiento violento, pero estas advertencias no se tuvieron en cuenta. A medida que la vida de Cruz se descontrolaba, las señales de advertencia se volvieron imposibles de ignorar. Sin embargo, los trágicos acontecimientos del 14 de febrero de 2018 revelarían cuán devastadoras podrían ser las consecuencias de la inacción. El 14 de febrero de 2018, Cruz abrió fuego contra los estudiantes y el personal de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas, asesinando a 17 personas e hiriendo a otras 17. El único consuelo que tengo es que tu vida en prisión estará llena de horror y miedo. Así que espero que mueras cuanto antes. No tengo perdón en mi corazón para ti. Eres un monstruo sin remordimientos, y cada aliento que tomas es un aliento desperdiciado. Cruz huyó del lugar a pie, mezclándose con otros estudiantes, y fue detenido sin incidentes aproximadamente una hora y 20 minutos después, en la cercana Coral Springs. Cruz declaró a un psicólogo que cometió el tiroteo el día de San Valentín porque creía que nadie le quería. Cruz fue condenado a 34 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, una por cada una de las víctimas asesinadas y heridas por Cruz. A continuación, el extraño caso de Alisa Bustamante, de 15 años, y cómo atrajo a un niño de 9 años al bosque, movida por una escalofriante curiosidad por saber qué se sentía al matar. Alisa Bustamante. La vida de Alisa distaba mucho de ser normal. Desde muy joven mostró signos de profunda angustia emocional. A los 13 años, Alisa ya había intentado suicidarse y le habían recetado el antidepresivo Prozac para tratar su grave depresión. Se autolesionaba y se grababa la palabra odio en la piel, un claro indicio de su agitación interior. La fascinación de Alisa por la muerte y la violencia se acentuó al entrar en la adolescencia. A menudo expresaba pensamientos oscuros en su diario y en las redes sociales, insinuando una curiosidad morbosa por lo que se sentía al matar a alguien. Esta curiosidad pronto se manifestaría de forma horrible y trágica. En los días previos a la fatídica noche, los siniestros planes de Alisa empezaron a tomar forma. Cavó meticulosamente dos tumbas poco profundas en el bosque cercano a su casa, impulsada por un deseo insaciable de experimentar el acto del asesinato en primera persona. Su elección del lugar fue deliberada, asegurándose de que las tumbas estuvieran ocultas a plena vista. Elizabeth Olten vivía en el mismo barrio que Alisa. La familia de Elizabeth la describía como una niña cariñosa y alegre, completamente inconsciente de la oscuridad que acechaba a su vecina. El 21 de octubre de 2009, Alisa puso en marcha su plan. Utilizó a su hermana pequeña, Emma, para atraer a Elizabeth al bosque, prometiéndole una sorpresa. Elizabeth, confiada y desprevenida, siguió a Emma hasta la zona aislada donde Alisa la acechaba. Una vez que llegaron al lugar predeterminado, Alisa atacó a Elizabeth con una brutalidad escalofriante. Estranguló a la joven y luego utilizó un cuchillo escondido en su mochila para apuñalarla varias veces y degollarla. La brutalidad del acto era incomprensible. Tras el asesinato, Alisa enterró el cuerpo de Elizabeth en una de las tumbas que había cavado y lo cubrió con hojas. Volvió a casa y escribió en su diario los horripilantes detalles del crimen. Su diario revelaba una inquietante sensación de satisfacción y distanciamiento del horror que acababa de cometer. «Acabo de matar a alguien. Ha sido increíble. En cuanto superas el Dios mío, no puedo hacerlo. Es bastante agradable. Estoy algo nerviosa y temblorosa ahora mismo. Vale, ahora tengo que ir a la iglesia. LOL». La policía identificó rápidamente a Alisa como persona de interés, dada su proximidad a Elizabeth y su conocido historial de problemas de salud mental. Durante el interrogatorio, Alisa mintió inicialmente sobre el paradero de Elizabeth, pero el descubrimiento de su diario y otras pruebas incriminatorias la llevaron a confesar. Ciertamente no estaba en la misma castigo como un adulto. A pesar de que había sido certificada como un adulto, posteriormente fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada, y fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. A continuación, hablamos de Mackenzie Shirila, una joven de 19 años de Strongsville, que fue condenada a cadena perpetua por estrellar intencionadamente su coche y matar a sus dos pasajeros varones, así como de lo que ha sido de ella entre rejas. Mackenzie Shirila. Aproximadamente a las 5:30 de la madrugada, Mackenzie Shirila, que entonces tenía 17 años, estaba al volante de su Toyota Camry. Con ella iban dos pasajeros varones de 19 y 20 años. El trío circulaba por Progress Road, en Strongsville, Ohio. Lo que parecía un viaje normal y corriente, pronto dio un giro espeluznante. Casi inmediatamente después de girar en Progress Drive, Mackenzie aceleró su vehículo a la asombrosa velocidad de 100 millas por hora. No era una velocidad normal para una zona residencial, y las consecuencias fueron catastróficas. En un acto impactante y deliberado, Mackenzie condujo su coche directamente a través de un letrero comercial y se estrelló contra el edificio Plitco, una estructura de ladrillo situada en la intersección de Progress Drive y Alameda Drive. El lugar del accidente fue descubierto 45 minutos más tarde por un buen samaritano que llamó rápidamente a la policía. El Departamento de Policía de Strongsville y los Servicios de Emergencia de Strongsville acudieron rápidamente al lugar. Trágicamente, ambos pasajeros varones fueron declarados muertos en el lugar. Mackenzie Shirila fue trasladada a un hospital cercano, donde fue tratada de sus heridas. A medida que se desarrollaba la investigación, las autoridades descubrieron detalles espeluznantes que pintaban un panorama sombrío de los acontecimientos que condujeron al accidente. La grabadora de datos de sucesos del Toyota, comúnmente conocida como Caja Negra, fue una prueba crucial. Reveló que Mackenzie tenía el pie derecho pisado a fondo, el pedal de aceleración. En ningún momento pisó el pedal del freno de servicio antes del impacto. Esta información crítica indicaba que el choque no fue un accidente, sino un acto deliberado. Ella se transforma de una conductora responsable a un literal infierno sobre ruedas mientras avanza por la calle Mackenzie. Sola tomó la decisión de conducir el coche, de conducir una ruta oscura. Una ruta que visitó unos días antes y una ruta que ella no toma rutinariamente. El examen posterior del vehículo no encontró defectos que pudieran haber contribuido al accidente. Las autoridades también descubrieron hongos de psilocibina y una balanza digital en Mackenzie. Esta revelación añadió un nuevo nivel de complejidad al caso, planteando interrogantes sobre su estado mental y sus intenciones en el momento del accidente. Los procedimientos judiciales que siguieron fueron intensos y llenos de tensión. El 14 de agosto de 23, Mackenzie Shirila fue declarada culpable de múltiples cargos. Estos incluyeron 4 cargos de asesinato, 4 cargos de asalto criminal, 2 cargos de homicidio vehicular agravado, 1 cargo de posesión de drogas y 1 cargo de posesión de herramientas criminales. Sus acciones fueron controladas, metódicas, deliberadas e intencionales. No fue conducción temeraria, fue asesinato. La sala se llenó de una palpable sensación de gravedad cuando se leyó el veredicto y el alcance de sus acciones se hizo innegablemente claro. El 21 de agosto de 2023, Mackenzie Shirila fue condenada a cadena perpetua con la primera posibilidad de libertad condicional después de 15 años. El fiscal del condado de Cuyahoga, Michael C. O'Malley, anunció la sentencia destacando la gravedad de sus actos y la pérdida irreversible de 2 jóvenes vidas. La sentencia supuso la culminación de un largo y arduo proceso judicial y supuso un cierto alivio para las familias de las víctimas. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros impresionantes vídeos del canal. Gracias por vernos. Hasta la próxima.